You're listening to the DC Public Library podcast, recorded from the lab's recording studio in the historic, modernized Martin Luther King Jr. Memorial Library in downtown Washington, D.C. This is 9th and G. Hello, I'm your host, Ryan Williams. Today, we'll have a second part of our very special episode of 9th and G, and with our host, guest host, Rafael Lua, Executive Vice President of Content at El Tiempo Latino. Rafael, thanks for coming back.
Thank you, Ryan. I'm happy to be here.
So last, on our last episode, in celebration of Hispanic Heritage Month, we had Hugh Medrano of Gala Hispanic Theater. And what I took from that was a great opportunity of what the arts do. They inform, it ignites discussion and ignites debate. This time, I love this episode because we're definitely going to talk about something near and dear to my heart, food. Tell us about our next guest.
Sure. Our next guest is Mr. Luis Reyes. He's the co-owner of La Uriel Plaza, a very popular Hispanic restaurant, Latino restaurant in Washington, D.C., and he will walk us through different times for him as business owner of the La Uriel Plaza and how the food in D.C. has changed at the same time that the demography of the city has changed. So it's a delicious journey, like many years of experience, and definitely a very interesting story.
Wonderful. And as a reminder to our, this is a special episode for our Spanish-speaking audience. So this episode will be entirely in Espanol. Enjoy.
Hola, soy Rafael Ulloa de El Tiempo Latino y estamos aquí en la serie de podcast con personalidades latinas de Washington, D.C. La idea es celebrar el mes de la herencia hispana conociendo más de la historia de Washington, D.C. contada por aquellos que la hicieron, nuestros líderes hispanos en diferentes industrias. Vamos a conversar ahora sobre la gastronomía, cómo ha cambiado el mundo de la comida, de los restaurantes en Washington, D.C. y por ende, cómo ha cambiado la cultura que los rodea. Un vistazo, un viaje al pasado. Aquí tenemos con nosotros a un invitado especial. Se trata del señor Luis Reyes, quien es dueño de La Uriel Plaza. ¿Cómo está, señor Reyes?
Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
Un placer tenerlo con nosotros aquí. Usted, pues, es una parte importantísima de la historia gastronómica de nuestra ciudad y, como siempre, queremos comenzar esta conversación conociendo un poquito más de usted. Cuéntenos cómo fue su niñez, cómo llegó a Washington, D.C., cuándo llegó a Washington, D.C., un poquito más para conocerlo.
Bueno, soy de El Salvador.
¿De qué parte de El Salvador?
De la parte oriental de La Unión. Me vine por circunstancias de la guerra y las faltas de oportunidades en nuestro país. Y en aquella época pues estaba por iniciarse una guerra civil y decidimos venirnos para buscar un futuro mejor para nuestra familia.
Muy importante, como muchos pues de nuestros inmigrantes, en especial pues de la comunidad salvadoreña de aquella época, usted vino acá a Washington, D.C. ¿Por qué Washington, D.C.?
Bueno, sabe que nosotros se suponía que íbamos a ir a Houston.
Ok.
Porque nos habían prometido llevarnos a Houston y conseguirnos un empleo en Houston. Pero en el camino cambiaron todos esos planes y fue como llegamos a Washington. Tenía aquí un pariente y no salió lo de Houston, pues entonces buscamos el área de Washington, D.C. Y déjeme decirle que agradezco haber llegado a esta ciudad. Es una ciudad muy preciosa, fácil de manejar. La conozco muy bien y me encanta. Cada vez que salgo a otras ciudades y regreso a Washington, digo, qué suerte de haber venido a Washington y vivir en esta gran ciudad.
Así es, Washington pues tiene cosas únicas, la cultura en esta ciudad y todo. La multiculturalidad que hay aquí es impresionante. Y cuéntenos, señor Reyes, entonces usted llegó a Washington, D.C., pero era un Washington, D.C. muy diferente al de ahora. El propósito de esta conversación es un poco darles una imagen con nuestra conversación a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo era ese Washington, D.C.? ¿Cómo era especialmente la comunidad latina en ese entonces?
Eres súper diferente a lo que es ahora. Éramos relativamente pocos los latinos en aquella época. Yo vine en el año 1976. Ya habían algunos, pero muy pocos. Cuando encontramos y escuchamos hablar a alguien en español, pues nosotros nos alegramos y tratábamos de hacer conversación, ¿no? Porque era nuestra cultura, nuestra lengua, y no sabíamos inglés y estábamos adaptando nuestra ciudad. Y así fue como llegamos, y mi primer empleo fue obviamente en restaurantes. Fue donde conocí al socio, Raúl Sánchez, mi socio.
Ya.
Él estaba trabajando en un restaurante y llegué a trabajar en ese restaurante.
Ya. ¿Y qué tipo de comida era?
Era comida americana.
Ya.
En aquella época la migración a uno lo andaban persiguiendo, ¿no? En todas partes, okay. En la calle, en las paradas de los buses, en los restaurantes. Era una cacería de... Casi que nosotros veníamos con la idea de que si nos dejan estar un año, pues ya...
Me manden. O sea, las expectativas eran que iba a ser perseguido,
sí,
aquí.
Sí, ya sabíamos. Sabíamos que en cualquier momento regresábamos. De hecho, hacíamos pactos en el apartamento, ¿no? Que si alguien lo agarraba, que no llegara al apartamento, que nosotros le íbamos a encargar de mandarle sus cosas.
Ya.
Sí. Eran arreglos que hacíamos entre los
amigos. Un poco diferente a lo que es DC hoy, ¿no?
Diferente.
Que es una ciudad donde básicamente los inmigrantes están protegidos por la ciudad.
Sí, correcto. Aquí no pasa nada. Por eso que me encanta esta ciudad, porque es una ciudad pro inmigrante. Nos hace sentir bienvenidos, a menos que los compatriotas se meten en problemas, pues ya es otra cosa. Pero
claro.
Una ciudad muy, muy... friendly con los inmigrantes, claro. En todos los sentidos.
Pero no era así en los 70s.
No, definitivamente no. Éramos pocos. Bueno, déjame contar lo del restaurante. Raúl ya venía de tener un restaurante.
Y
por cuestiones del destino lo perdió y regresó a trabajar de empleado en este restaurante.
Ya. ¿De dónde vino Raúl?
Raúl es de Cuba.
Cubano, ok.
Sí. Él había tenido un restaurante que todo el mundo lo conocía en aquella época, se llamaba El Caribe. Fue uno de los primeros restaurantes latinos, con otro que se llamaba El Omega y otros por ahí pequeñitos. No habían muchos restaurantes latinos. Creo que Raúl y estos fueron los pioneros, ¿no? Desgraciadamente él no le fue muy bien en esa época con El Caribe. Tuvo que regresar a trabajar al restaurante este, se llama The Prime Ribs,
que okay. Lo he escuchado, sí. Era muy famoso en Washington D.C.,
sí,
¿verdad?
Es de los clásicos.
De los clásicos. Muchos políticos, sí, personalidades.
Ahí llega gente del Congreso.
De las embajadas.
Sí, hacer lobby, hablar de... existe todavía, de hecho. De vez en cuando voy a comer al restaurante.
¿En dónde está ubicado?
En la calle Key Street.
Ok.
2020 de la K.
O sea, la calle de los lobistas.
Sí, correcto. Sí, muy famosa la acá. Bueno, ahí obviamente no conocía a Raúl, ahí yo haciendo mis cosas diarias, yo agradecido de haber encontrado ese trabajo. Y la forma que lo encontré es que, como le estaba contando, que eran perseguidos los latinos, habían hecho una redada un viernes. Se lo llevaron a todos los que no estaban indocumentados.
Ya.
Y me llamó un primo que había en plaza y yo me fui. Era el riesgo que había que tomarlo y ahí...
O sea, esa redada creó huecos en el personal.
Sí, correcto. Y fue como viví.
Ya.
Y nada, no sabía que existía Raúl Sánchez, obviamente. Como al año estar trabajando ahí, ya él iba a abrir un restaurante y me invitó a ser parte del restaurante. Me contrató de chef, de hecho.
Ya. O sea, su especialidad era la cocina.
Mire, como todos, ¿no? Cuando venimos de nuestros países nos toca hacer lo que encontramos.
Claro.
Yo no tenía experiencia en esto. Más que en mi país podía hacer quesos, crema, cuestiones así, caseras, ¿no? Pero eso no está muy... De alguna manera... Está relacionado poco a la cocina. Y llegué al área de restaurante, pues ahí me desenvolví. Ahí me contrató Raúl para ir a trabajar de chef a un restaurante que se llamaba La Plaza. Muy conocido en los años 79 se abrió.
La Plaza.
Sí, La Plaza.
¿En qué sector de Washington?
En la Columbia Road.
Columbia Road,
sí.
que en ese tiempo era aún más latina que hoy.
Era el centro de la comunidad latina, era donde uno llegaba a la 18 y la Columbia Road, en el centro de espera de los que venían o de... Había un par de tiendas que uno venía. Los dos.
¿Se hablaba español?
Hablaba español. Estaba el Zodiac, habían Casa Lebrato, muchas tiendas, ¿no? Era el centro de los latinos ahí, y Mount Pleasant. Y ahí abrimos el restaurante, yo era chef. Yo como en el año 83 ya me fui como socio, era chef owner de Laurier Plaza.
Oh, ahí ya cambió de La Plaza a Laurier Plaza.
A Laurier Plaza.
¿Y por qué ese nombre, Laurier?
El Laurier ya existía. Lo vendía un norteamericano.
Oh, ok. Sí, o sea, había el Laurier y había de Plaza.
La Plaza,
sí. A La Plaza.
De nosotros, sin ningún... Inocentemente, diría yo, sin un mercadeo, sin nada, pues dijimos... Usamos la lógica, pues que La Plaza tenía sus clientes y Laurier, pues también tenía clientes. Y mejor... Hagamos los dos nombres juntos.
Ya.
De ahí sale el nombre de Laurier Plaza. Mucha gente pregunta porque no es un nombre latino, digamos, en sí. No que, y lo hicimos sin un propósito, ¿no? Sino que no quisimos. Solo juntamos los dos nombres, La Plaza y Laurier Plaza. Ahí abrimos en 1983, en septiembre. Yo ya iba ya como, obviamente, incentivado, ¿no? Porque ya era parte dueño y en sí y el chef a la misma vez, ¿no?
Ya.
Tenía que
trabajar en la cocina y en la administración.
Sí, pero más en la cocina me dedicaba. Me dediqué al 100 a trabajar los 7 días. Ahí no se cuenta el tiempo, ¿no? No queda que todo salga bien. Y gracias a Dios ahí fue los inicios de nosotros como restauranteros en el área de Washington.
¿Qué obstáculos tenían en esa época como restauranteros de latinos, ¿no? O sea, me imagino que habrían cosas que eran más difíciles solamente por el hecho de ser latinos.
Bueno, el obstáculo principal era conseguir la semilla, ¿no? El capital semilla, digamos.
Sí.
Sí. Yo hice lo que pude para comprar mi parte y tenía unos ahorros. Busqué dinero prestado y la suerte que el dueño del restaurante, el que lo vendió, ellos nos financiaron, digamos.
Directamente. ¿No?
Directamente.
Oh, qué bueno.
No fuimos a un banco porque era difícil los préstamos en aquella época y no era tan fácil. Gracias a Dios él nos financió y así fue como logramos salir adelante con el restaurante, lo cual fue muy exitoso. El Laurier Plaza, nos escribieron muy bien en aquella época cuando los periódicos eran muy leídos, ¿no? Y era la única fuente de información. No había... todo el mundo compraba el periódico.
Claro, no había Yelp, no había Google.
No, nada. Entonces era un escrito que nos saliera bueno en un periódico, era camino al éxito prácticamente, ¿no? Porque todo el mundo salía un escrito bueno y la gente iba y nosotros pues obviamente capitalizamos ese.
Claro.
Sí, y nos escribieron muy buenos escritos, el Washington Post y otros periódicos pequeños, ¿no?
O sea que ganaban ustedes clientela no solo latina, sino que clientela americana.
Americana, sí. Sí, así fue como nos dimos a conocer. Y después de eso, en el 98, abrimos Cactus Cantina. Para ello fuimos a aprender a especializarnos en la comida Tex-Mex a Texas. Estuve en Fort Worth, Texas, y estuve un tiempito aprendiendo la comida latina y buscando a la gente y venimos a abrir Cactus Cantina con un formato mexicano, ¿no? Tex-Mex, la gente ya lo conoce, Cactus Cantina.
¿Cómo era Laurier Plaza cuando recién lo abrió? Porque ahora, pues, es un restaurante gigante. No sé cuánta gente trabaja en Laurier Plaza ahora mismo.
Sí, bueno, depende del season, ¿no?
Digamos, en la época más ocupada.
En la época más ocupada, empleamos 160, 170.
Bastante. Sí. ¿Con qué tamaño tenía el restaurante en 1983?
Lo abrimos, sentamos 40 personas adentro.
Ya.
en el invierno, en el verano, expandíamos a casi a 100 afuera. Okay. Después rentamos la parte de atrás, que sentábamos otros 40.
Ya. Yeah.
Ahí estuvimos 16 años ahí.
O sea, que fueron ampliando poco a poco, hasta ahora. Sí. ¿Cuál es la capacidad de cuántos sientan ahora?
Ahora sentamos en la bioplaza 350. Tuvimos cosas del destino, ¿no? El arrendatario, ¿se dice?
Sí.
El landlord.
El landlord, sí.
De la Oriol nos al final no nos llevamos bien. Nos tenía un poquito de, no sé. Quizás después vio, no sé, no puedo.
No era fácil la relación.
No era fácil. Entonces tuvimos que preocupados porque no, ya no teníamos dónde. No nos quiso expandir el arrendamiento. No lo teníamos por 15 años. 15 años pasaron enseguida, ¿no? Finalmente, preocupados, al lado, cerca, una cuadra, estaba un espacio ahí que era una licorería, todo el mundo la conoce, los que vivimos en esa época. Y ahí rentamos y el contrato era con opción a compra.
Ok.
Sí, 25 años de lease con opción a compra. Entonces nosotros buscamos, ya con un poco de fuerza, ¿no?, económica, y con ya pudimos buscar un préstamo para la construcción del, y esa construcción nosotros la hicimos ahí.
Ah, ok. Sí. Es el local donde están actualmente.
Sí, nosotros lo construimos en un lease que era 25 años con opción de compra a un monto ya especificado, que lo podíamos comprar hoy o en 15 o en 25 años.
Ya.
Yeah. Eso nos ayudó y gracias a Dios el negocio fue exitazo, ¿no? Con el esfuerzo, pues no es fácil.
Claro.
Trabajar en un restaurante. Y ahí decidimos, construimos el restaurante, fuimos al banco y nos dio el préstamo. Y fue enseguida, en el primer año. De hecho, el dueño de la propiedad no pensaba que estábamos bromeando, que se lo íbamos a comprar. Nunca pensaron de que estos latinos, ¿no?, ahí un poco humildes, podíamos haber comprado ese edificio.
Claro.
Digo, el terreno, el edificio, sí, ya sí. Nosotros lo estamos financiando.
Exacto.
Sí. Y así fue como logramos tener el restaurante, ¿no? Son de los pocos restaurantes que se han hecho en Washington, desde el ground.
Que se han diseñado,
sí,
prácticamente.
Para restaurantes.
Claro.
Sí, sí. Así que eso fue una gran bendición.
Wow. ¿Cómo cambió la relación en la comunidad de ustedes? Me imagino que siempre estuvieron muy involucrados en la comunidad desde el principio, cuando eran un restaurante más pequeño y lo siguen haciendo ahora. Pero ¿cómo ha sido esa relación? ¿Cómo era en los 80s?
Mire, bueno, nosotros estamos involucrados al 100% en nuestro restaurante, ¿no? No era fácil, era difícil en aquella época. Hoy Washington es una ciudad pro inmigrante. En aquella época sentíamos de alguna manera, no sé si rechazo, ¿no?, pero no siempre estamos.
Todavía eran como los inmigrantes, éramos como los outsiders.
Los outsiders,
¿verdad?
Correcto. Entonces siempre había temor en todos los sentidos, ¿no? La relación entre los latinos con algunos sectores era un poquito de desconfianza y como...
¿Con otros inmigrantes con locales?
Con los nativos de acá quizás, con los... Sí.
Yeah.
Sentíamos que, no sé, nos acosaban.
O sea, se le decía, era difícil manejar el negocio, tenía dificultades.
Dificultades, sí, con inspectorías, con...
Yeah.
Auditorías, pero salimos adelante, ¿no? Aprendimos y caminamos en esto. Para contarle un poco de mi pasado, ¿no? Yo me vine bien jovencito huyendo, ¿verdad?, de la situación y de la más que todo de la pobreza, la falta de oportunidades. Me vine y en el camino pues fue bien difícil porque contratamos a alguien desde El Salvador que nos iba a traer a Houston.
Ya.
Lo cual no se dio y nos dejaron en México, ¿no? fue un poco dramática el paso por la llegada a Washington.
Yeah.
Estuvimos 3 meses en Texas viendo cómo llegamos, ¿no? Obviamente llegamos indocumentados a este país.
Pero los planes no fueron los que ustedes tenían, cambiaron.
Cambiaron, nos cambiaron en el camino y todo fue. Quedamos a nuestra suerte, ¿no? Los que venían se nos dejaron ahí.
Claro.
Pero nada, esas cosas lo hacen a uno fuerte y lo hacen tratar de hacer la mejor posible, ¿no? Y creo que eso nos ayudó mucho a hacer lo que somos ahora, ¿no? Pequeños empresarios de Washington, con un restaurante como Labio Plaza, que es uno de los restaurantes más diversificados que hay en Washington, nuestra clientela. Ahora es un landmark en Washington.
Así es.
Sí. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Washington. Y nada, ¿no?
¿Y qué se comía en esa época? O sea, porque me imagino que con los cambios en la ciudad, los cambios en la demografía, cambian los menús de los restaurantes.
Así
entonces
es.
Usted a lo mejor en los 80 preparaba unos platillos que ahora son más populares otros.
Sí.
¿Cómo era? ¿Quiénes eran los que más iban a comer en la Oriol Plaza en los 80?
Así es. Bueno, eran latinos, diplomáticos y americanos, ¿no? Llevaban mucho porque como, no sé, nos destacamos por tener buena comida según los escritos, ¿no?
Sí.
Y nosotros nos esforzamos. Entonces, quizás el nombre no era tan latino y no sé, fuimos enganchando una clientela que es la que aún persiste ahora.
O sea, mucha gente de negocios.
Sí.
A comer.
Sí. Políticos, de negocios, de diplomáticos, de ahora muchas instituciones, ¿no? Labio, pues ahora gracias a Dios conocido. En aquella época nosotros viniendo de Prairie veníamos con una influencia de un menú americano. Y eso es lo que iniciamos. Le pusimos el toquecito latino, servimos con arroz, frijoles, ¿no? Que es lo caribeño, digamos, cubano. Con eso acompañábamos los platos. En aquella época había influencia de algunos restaurantes españoles, ¿no? Habían chefs españoles.
Mm.
Yo los seguía mucho a ellos.
Era más común que ahora la comida española en DC.
Sí, había el bodegón muy conocido y muchos por Silver Spring, por Virginia, restaurantes. Y había una serie estaba el tío Pepe, yo estaba, que eran muy conocidos y con chef conocido. Y en aquella época nosotros incluso empezamos con esos platitos, ¿no? Servíamos conejo, por ejemplo. Ahora creo que sería una aberración, ¿no? Un americano decir
muy difícil
un plato de conejo, ¿no? Es un bunny, ¿no? Y como bueno, hacer lo que había en aquella época.
Claro.
Y platos así. El pato. El pato todavía sigue sirviendo en los restaurantes franceses, ¿no?
Claro.
Y platos que no eran muy comunes.
Ya.
Pero nosotros los servíamos. Eran aceptados en aquella época, ¿no?
Qué interesante, claro, el conejo.
Un plato que lo inventamos nosotros ahí, muy famoso. Se llamaba La Lengua la Portuguesa. Un nombre que yo me lo inventé.
¿Era lengua de res, me imagino?
Sí, ajá. Sí. La lengua de res es deliciosa, el que le gusta.
Claro.
¿No? Pero viene un americano que es Tonk. la gente todavía lo recuerda y me pregunta, ¿cuándo lo vas a tener? Claro, el que le gusta, le gusta. No somos muchos los que nos gusta, pero ya esos platos fueron saliendo del menú, ¿no?
Se volvió algo más especializado, me imagino.
Sí,
que si alguien le contrata para una cena privada y le pide, a lo mejor usted lo hace.
Sí, lo piden, pero realmente ya hasta la culturalmente ha cambiado. Ya,
claro.
Sí. Gente que iba por comerse un conejo, ¿no? Guisado o estofado. O el cabrito, que eso venía de... Eso lo implementamos en Cactus, que viene de... Muy conocido en el norte de México, ¿no? Y el Texas.
Ya.
Cabrito a la barbacoa. Ahora, muy pocos. Los restaurantes hindúes han quedado todavía sirviendo esos platos.
Claro.
Pero claro. Sí, ha ido cambiando el tren de los platillos, de la comida. Y eso hemos tenido que irnos ajustando a eso.
Claro. Qué interesante. Es verdad lo que usted dice, porque ha cambiado mucho. Incluso ha habido puesto este giro a comer más estilo vegetariano.
Sí.
vegano, sí, ahora, el gluten free, o ahora, sea, hay muchas cosas, ¿no?
Sí, antes no existía eso del gluten. Empezó unos años atrás. Es una cosa, no sé, lo descubrieron los médicos, será, pero antes nadie hablaba de esas cosas.
Nadie era alérgico al gluten antes.
Nadie.
Sí, han cambiado mucho las tendencias. Qué interesante. Sí. Y cuénteme, dentro de las cocinas, los latinos pues siempre hemos sido muy representativos en las cocinas, al punto pues que de cocina se han convertido muchos en pequeños empresarios, otros en han construido imperios, restaurantes, y las historias comienzan usualmente con comenzar a trabajar en la cocina y aprender el trade. ¿Cómo eran las cocinas de La Oriola en ese tiempo? ¿De dónde provenían los trabajadores? ¿Eran latinos en su mayoría? ¿De qué países?
Sí, como siempre, la mayoría éramos salvadoreños, ¿no?
Ya.
Y éramos menos empleados, obviamente. Yo estaba al frente de la cocina, yo tenía mis ayudantes, manejaba la cocina. Del abrió el pequeño, pasamos al grande. Yo estuve al frente. Ahora superviso la cocina, lo que es el menú, todo eso. Superviso el salón, pero ya no estoy como antes.
Ya no está, digamos, cortando cosas.
Sí, correcto. Ya a la edad, pues ya uno ya camina más despacio. Después le contaba que abrimos Cacto y también fue un éxito, gracias a Dios, en el área de comida mexicana, ¿no? Tex-Mex.
¿Y en qué vecindario está Cactus?
Está en Cleveland. Está por la National Cathedral.
Ok.
En la Wisconsin.
Ya.
Sí, un área que antes era súper diferente, ¿no?
¿En qué sentido? Cuénteme más.
Ahora eso se ha modernizado. Antes, nada, había un restaurantito enfrente. Vendían pizza, cerveza, muy conocido. Se llamaba Zebra Room.
Okay.
Muy pocos restaurantes. Hoy totalmente urbanizado. Han venido muchos restaurantes.
Ya. Y ustedes son uno de los primeros en estar ahí.
De los primeros, sí. Sí. Ya hoy después han llegado muchos restaurantes que hay mercado en Washington. Al principio, tantos restaurantes, pero no, gracias a Dios nos mantenemos con el negocio que siempre hemos mantenido, ¿no?
Ya.
Mantener la consistencia. Tratar de tener los precios justo, porque ahora es difícil, porque hay competencia en lo laboral, digamos.
Claro.
Y Washington también, que se ha destacado por tener un salario igual o mejor que otros lugares, otros estados, ¿no? Mira, yo me acuerdo cuando yo vine, ganamos $2.50 la hora.
$2.50 la hora.
Sí, $2.50 la hora.
Total, ese era el sueldo.
Ese era el sueldo, sí, es el mínimo por la ley.
Ya. Yeah.
Sí. De ahí fueron subiendo, pues subiendo, ahora pues a 16.10 la hora, ¿no? Todo sube. Entonces, en los restaurantes es un poquito difícil porque hay que estar competitivo, ¿no? Hay que, por la mano de obra y los productos también.
Claro.
Eso es todos estamos en el mismo, ¿no? Que es viendo cómo no pasar este costo a los clientes, porque pues sí, hay que tratar de mantener nuestra clientela, ¿no? La inflación, los productos que se escasean, sé que no es fácil el negocio de restaurante, pero nosotros, yo en general, nunca he ganado un dólar que no sea en el área de restaurante.
Claro, usted, esa es su área de experiencia.
Desde que vine hasta ahora, pues no puedo verme en otro tipo de negocio, ¿no?
Claro, y su experiencia de más de 40 años en restaurantes, pues, es invaluable. Entonces, esa es su área de...
Hemos ido aprendiendo en todo este camino, pues, todo se va... es dinámico, va cambiando.
¿Cuándo fue que usted comenzó a ver que se multiplicaban los restaurantes latinos en DC? ¿Qué época? ¿En los 90s? ¿En los 80s? ¿Cuándo comenzaron a haber más restaurantes? No de dueños latinos solamente, pero de latinos en general.
Sí. En los años 90 se empezaron a multiplicar.
Ya. Yeah.
Sí. Otra cosa que es bueno mencionar, La Oriola ha sido como un referente o un... De La Oriola han salido tantos restaurantes de muchachos que han trabajado ahí.
Sí.
Es increíble.
Wow.
Hay una cantidad de muchachos que trabajaron ahí.
Hicieron carrera con ustedes.
Sí. Y igual que nosotros, el sueño es tener un negocio propio.
Yeah.
Y así salieron, han salido bastante del restaurante. La otra cosa también que hemos contribuido es legalizamos bastantes personas a través del restaurante, ¿no?
Ya, se les ofrecían pues la visa de trabajo.
Sí,
sí,
hasta lograr la visa permanente.
Qué bueno.
La residencia que le dice. Nosotros hemos sido, en ese sentido, pues muy, muy comprensivo con la gente, ¿no? Y siempre tratamos de ayudarle. Algún día yo voy a ver si me doy la tarea de hacer un listado. No sé si me acuerde de todos de los que trabajaron y hicieron carreras, sacaron su residencia, ahora tienen negocios propios y muy prósperos.
Ya, qué bueno.
Sí,
sí. ¿Se acuerda de alguno en particular que quiera mencionar, de alguien que a lo mejor conozcan la gente de Washington D.C. que fue alumno de la Oriol Plaza?
Hay varios, voy a mencionar quizás algunos, no los puedo
mencionar
todos.
Claro, algunos, exacto.
Tenemos a... Trabajó con nosotros en el área de restaurante, después se expandió a otro negocio, Nelson Ayala. Él trabajó con nosotros y abrió su restaurante, después sacó una carrera de contabilidad que es muy, muy, muy exitoso. Tenemos a José Amaya, el dueño de los mariachis. Gabino Benítez abrió un restaurante en Rockville. Está aquí los Amayas, trabajaron con nosotros y tienen los restaurantes el se llama el Las Placitas. En fin, no me acuerdo de
todo. Pero decenas de personas que han pasado
decenas.
Y que han abierto restaurantes y, o han terminado
hemos
trabajando.
Sido la inspiración.
Claro.
Están estos restaurantes El Gavilán. Son cantidad de restaurantes.
Claro.
Que gracias a... Tuvimos la oportunidad de ayudarnos. Nos sentimos contentos de haber sido parte del éxito de estas personas.
Claro, y también me imagino que además de personas que se convirtieron en dueños de restaurantes, tienen personas que pasaron a ser chefs de otros restaurantes, que pasaron a ser gerentes de otros restaurantes.
Así es, sí, correcto. Muchos que hemos ido a escuela para... y decir, ir a buscar trabajo y decir que trabajo en la Oriol Plaza, pues los aceptan porque somos
claro.
Conocidos y hemos estado en el negocio tanto tiempo.
Claro que sí.
Sí.
Cuénteme, ¿cómo cambió su industria, el negocio en el siglo XXI? Pasamos los 90, llegamos al año 2000. ¿Qué cambios se dieron en su industria?
Durante estos 40 años, tantas cosas que hemos pasado, ¿no? Los disturbios de las Mamplesas.
Cuénteme más sobre los disturbios. ¿Cómo lo vivió usted y cómo lo vivió la Oriol Plaza?
Nosotros estamos en el área de entre As Morga y Dupont Circo, ¿no? No fuimos afectados directamente,
claro.
Pero en la Mamplesa sí hubo negocios afectados y los disturbios, ¿no? Quema de carros, patrullas, buses, y fue una conmoción en ese momento.
¿Cree usted que eso le dio esa desgracia, ¿no? Pues fue pues desafortunado incidente, pero ¿cree que eso hizo que las autoridades tomen más en cuenta a los latinos?
Sí, como dicen, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Eso nos ayudó a tener un reconocimiento. Creo que de ahí fue la iniciativa de crear la Oficina de Asuntos Latinos, ¿no? Y en esa época, cuando hubo disturbios, hubieron un task force, una mesa de diálogo. Creo que desde ahí ya empezaron a ponernos atención. Desgraciadamente, en esa época venían muchos inmigrantes de El Salvador. Venían huyendo de un país violento. Y las vieron un poco de injusticia y un poco de que traían de parte de la violencia que vivieron allá, pues la...
Claro.
Sí, pero bueno, eso fue superado. los ataques del 11, ¿no?
Del 9-11.
9-11. Lo vivimos perfectamente. Me acuerdo cómo íbamos a cerrar, recuerdo. Estamos todos en un shock, ¿no? Lo que había pasado. Y bueno, estamos todos en. No sabía qué iba a pasar, qué estaba pasando. Información de todos lados. No sabíamos cuál era la correcta. Y la Oriol Plaza se convirtió en un lugar como de llegaba la gente como a ¿cómo le puedo decir? Como de luto, llegaban a platicar, a como un
a compartir, ¿no?
A compartir, a la... sí, a íbamos a cerrar ese día y luego empieza a venir gente caminando y parando y entrando, ya no pudimos cerrar.
Claro.
Y todas las semanas se convirtió en la Oriol en un lugar de mourning, como una como de ir a...
Sí, a desfogarse un poco también,
sí,
¿no?
Sí, sí. Un poco de tristeza, incertidumbre, impotencia, todos lo sentíamos nosotros en ese...
Yeah.
Y la gente en general. Y así hemos vivido tantos eventos, ¿no? A través de estos 45 años que tenemos de vivir en Washington.
Claro. ¿Y cómo cambió el negocio el internet? Porque me contaba, por ejemplo, que era muy importante el mundo de los periódicos, ¿no? Que saquen un buen escrito, un review. Pero después comenzó a salir el internet, donde ya había el email. Los medios sociales vinieron luego, en los 2000. ¿Cómo cambió eso su negocio? ¿Tuvo que adaptarse ahí también?
Tuvimos que adaptarnos. Claro, todo lo desconocido, uno como que reacio, ¿no? Aceptarlo. Pero había que update, ¿no? En todos los... En comprar nuevas... ¿no? Las computadoras.
Claro.
Se nos facilitó. Antes, cuando vino todos esos sistemas nuevos, no lo querían. Los camareros estaban... No, estaba acostumbrado a llevar el cheque.
A apuntar sí, a mano.
A mano, ir a buscar la comida a la cocina, llevarla. Una forma... aquella época fue lo que había, ¿no? Pero
claro.
Era obsoleta. Y nadie quería, muchos no querían probarlas. Y fuimos despacio, no es que esto fue primero para imprimir un cheque en una computadora que era obsoleta para esta época.
Claro.
Pero en aquella época era tecnología.
Claro.
Me acuerdo que de la plaza había un muchacho que le gustaba eso y lo llevamos a la Oriol a que enseñara porque nadie quería... Y ahora, irónicamente, se arruinan las computadoras y es un caos, ¿no? Todos no pueden vivir sin la... Se facilita, ¿no? De mandar la orden y ya sale en la cocina allá. Y otros sistemas que están innovando.
Las reservaciones, por ejemplo.
Puede ser en línea. Un cambio total que nos hemos tenido que adaptar.
Claro.
Sí, hemos vivido los dos mundos. Hemos tenido suerte de... No solo nosotros, ¿no? Es que la humanidad de tener esos cambios tan fuertes en tan poco tiempo.
Claro.
Si me hubieran contado que en esta época todo el mundo iba a tener un teléfono, y yo, no es posible, no creo, ¿no? Mire, y todas esas cosas cómo han ido cambiando, el internet, el
claro.
teléfono...
Eran cosas de ciencia ficción en los 70s y en los 80s.
Correcto. Y todos esos cambios los hemos sido testigos.
Claro.
Y Washington nada que ver con lo que es ahora. Ahora Washington se ha dado una renovación a nivel de todos los distritos de Washington.
Ya.
Es increíble.
Es un cambio para mejor.
Para mejor, sí. Sí. Para mejor hemos... mejorado Washington increíblemente para el bien. Han habido cosas, por ejemplo, los desarrollos a veces son buenos, a veces afectan, ¿no?
Claro.
Hay que aceptarlos como y tratar de minimizar los efectos colaterales, ¿no?
Claro. Mucha comunidad latina se ha tenido que mudar, ¿verdad?
A eso me refería. Se han tenido que ir de la ciudad porque el arrendamiento demasiado caro. incluso los afroamericanos han tenido que emigrar.
También, claro.
Porque hay un tren de que las propiedades han subido mucho, las venden, o muere el abuelo y el hijo, pues, como ha habido una demanda, y ven que les pagan mucho dinero y van vendiendo, y así se ha ido autodesplazando, ¿no?
Claro.
Una cosa no forzada, pero las circunstancias.
Así es.
En el caso de los latinos, antes eran edificios completamente de inmigrantes, ¿no? Famosos.
Ya. ¿Cuáles? ¿Se acuerda de algunos?
El 1721, donde yo viví. Yo viví en la 11 y la G.
Ya.
Entre la 13 y la 11 en la G.
Eso era Downtown, dice, ¿verdad?
Downtown. Eran solo latinos, ¿eh? Siempre las anécdotas, ¿no? De ahí nos salvamos que migración nos agarrara. Llegaron buses, los cargaron.
Wow.
Nosotros veníamos ya del trabajo y un samaritano ahí nos dice: no entren porque está migración ahorita ahí mismo. Ven aquel bus que está ahí. Ahí los están metiendo.
Wow.
Y nos fuimos a una tienda que cerraba. Creo que cerraba a las 10 o a las 11 de la noche, creo que a las 11. Murphy se llamaba en la F. Ahí anduvimos vitrineando adentro de la tienda, ¿no? Hasta que anunciaron que cerraban. Bueno, vamos. Y pudimos entrar.
Claro, pero con nervios, porque no sabía lo que iba a pasar.
Si nosotros entramos como a las 11 y minutos. Otros que llegaron a las 12 los agarraron. Muchos fueron a traer las cosas.
Wow.
Y ahí los agarraron. Cosas que tuvimos que vivirlos.
Wow. ¿Y cuándo cambió esto? ¿Bajo qué presidencia cambió ese panorama tan, tan feo, ¿no?
Era tremendo porque habían las camionetas con rejillas.
Sí.
Eran conocidas.
Wow.
Que esas los andaban en la calle. Solo paraban en las paradas de los buses.
Ya. Yeah.
Veían latinos, se paraban y lo agarraban y lo metían a la camioneta y se lo llevaban.
Y la gente, siempre hay alguien, ¿no? Que la gente, por ejemplo, en la época de Trump
sí.
¿Quién se responsabilizaba?
Irónicamente, en la época más grotesca, digamos, para la migración fue en la administración de Jimmy Carter.
Entonces, sí. el latino sabía que, o sea, él culpaba a Carter de esto.
Sí, era la época oscura de la emigración, que nos casaban.
Claro.
Como en las mejores épocas de los nazis, quizás, ¿no?
Wow.
No nos mataban, pero nos mandaban con lo que andábamos. Esto empezó a suavizar con Ronald Reagan.
Ok.
Hizo programas, no sé. Ellos mandaban muchas armas a Centroamérica, ¿no? Era la época de la Guerra Fría. Entonces, Ronald Reagan era la presión que teníamos. Yo venía de Centroamérica, de tener, no sé, víctima de estas armas que mandaban de Estados Unidos, ¿no? Que mataban civiles, inocentes, ¿no? De hecho, murieron tantos sacerdotes, monjas, catequistas, y que finalizó con la muerte de Monseñor Romero. Entonces, eran armas que mandaban de acá. El presidente que era guerrerista, digamos, armamentista, que era Reagan, es lo que nos dio oportunidades. Cambió, ya dejó de perseguirnos, ya hubo leyes. Empezaron a darle asilo a los de Nicaragua,
yeah.
A los de Cuba, estaban en primera línea dándoles.
Yeah. Hubo ciertas políticas de recibir gente.
De recibir gente. Empezaron con esos países. Después crearon la ley Nacara y otras leyes que nos facilitó a regular la situación migratoria, y ya dejaron las persecuciones esas. Reagan también hizo la ley esta de amnistía general, que legalizó varios millones de gente.
Y en todo caso, eso trajo calma localmente a los latinos.
A los latinos, sí, ya hubo. Antes decían la cancha de la 40, donde se juntaban los latinos, empezaban a hacer equipitos ahí llegaron a recoger inmigrantes. Ya después no, estos ya gracias a Dios ahora no andan esas camionetas persiguiendo si va a traer a alguien porque debe algo, ¿no?
Claro, sin claro. Siempre, sea. Claro, cada administración tiene deportaciones, pues, y hay casos. Pero.
Sí, y el otro administración que fue también muy, muy, bueno, noble con los latinos, fue la de Bush padre también. Y hasta hoy, que fue la retórica, por lo menos, de Trump, que fue severa, ¿no? Por lo menos retóricamente. Pero igual la administración de Obama deportó gente igual o más que Trump. Lo único que su retórica era más... No era mediático, digamos, ¿no?
Claro, pero nada, entonces, nada se compara a lo que ustedes vivieron...
Para nada.
En los 70.
En los 70, sí, no. Okay. Sí, esa fue... Estamos programados en que si nos dejaba un año ya con eso íbamos a wow. Íbamos un dinero y podíamos comprar alguna cosa en nuestros países, ¿no?
Claro. Y, pasando de eso, digamos, de lo que es inmigración a lo que ya con su negocio establecido. Sí. ¿Cómo era la competencia entre los otros negocios? ¿Siempre había una competencia amistosa o era una competencia feroz entre los otros restaurantes y el suyo?
Bueno, mire, competencias... Claro, siempre la hay. Nosotros, yo creo que una bondad que hemos tenido de mi parte, no creer que somos los mejores, ¿no?
Ya.
Entonces nosotros siempre vamos a aprender de los que a nuestro criterio están haciendo cosas bien. Y hemos aprendido bastante de restaurantes. No competencia. Nosotros, acá vino una cadena de restaurantes mexicanas que para mí nos sirvió mucho, ¿no? Y fue la inspiración para abrir Cactus Cantina.
Okay.
Y cuando abren un restaurante, nosotros siempre vamos a ver.
Investigan.
Sí. Oye, porque qué éxito más bonito.
Prueban la comida.
Sí, sí. Siempre estamos en eso. Sí.
Esa parte es divertida, ¿verdad? Sí, probar la comida.
Sí, sí. Es mi pasión. La comida, a través de todo esto, uno aprende a deleitar platos, ¿no? Diferentes. Y a tomar buenos vinos también.
Claro, interesante. Entonces, no era una competencia, digamos, McDonald's versus Burger King o Coca-Cola versus Pepsi, sino que cada uno tiene su espacio.
Sí, sí, cada quien. Nunca hubo una competencia así de no, para nada. Siempre fue... La mayoría que abrió un restaurante fue gente conocida.
Ya.
No teníamos por qué. Todavía muchos están en negocio, creciendo. Y ahí sí, muchos... muchos buenos amigos, muchos restaurantes. Está en Los Chorros, uno de los primeros en Huito, de un pariente nuestro, don Pedro. ¿Cómo se llama este restaurante? Los Guapos.
Los Guapos
salieron de nosotros también.
Ya,
sí.
Muy conocidos.
Muy conocido.
Restaurantes. Okay. Y usted ve a gente joven abriendo restaurantes, a latinos jóvenes abriendo restaurantes. Yo sé que, por ejemplo, hay empresarios jóvenes como los Peruvian Brothers que abrieron su restaurante, sus conceptos, ¿no? Son diferentes conceptos también. Pero ve mucho de eso, muchos jóvenes abriendo restaurantes.
Sí. Ahora vienen con otros tipos de... Esto se ha modernizado. Ahora es otro tipo de... La cocina antes era más casera, ¿no?
Ya. Yeah.
Más,
o sea, mientras más casera, mejor.
Sí, era considerado. Ahora no, es más gourmet. Inventaron lo del Nouvelle Cuisine, que dicen, ¿no?
Yeah.
Que fusionan unas cosas con las otras. Los peruanos tienen muy buena cocina. El Chalán fue uno de los pioneros también en comida peruana acá. Ya desapareció, pero fueron uno. De ahí aprendió mucha gente de ese restaurante.
Y era casera, ¿no?
Casera, sí. Yeah. Sí. Muy, muy buena. Esa era nuestra comida en la Bioplaza, casera.
Claro.
Ahí yo aprendí me decía los menús cómo han ido cambiando. Teníamos la influencia de prime rib, pero pusimos la comida española, la fusionamos con la latina, digamos, ¿no? Con la latinoamericana.
Claro.
Sí. Fuimos aprendiendo. De estar en este negocio, pues viajamos a Sudamérica, aprender un poco de vino y de la comida, y eso uno va aprendiendo.
Qué interesante.
Sí, Y en eso pues hemos estado a la vanguardia de lo que está sucediendo.
Muy bien.
Y muy pronto vamos a abrir este otro restaurante que estamos, lo estamos construyendo y estamos en los inicios, en la finalización ya del...
Oh, y lo han construido desde, sí, desde cero.
Sí, también.
Ah, wow, qué interesante. Sí.
Está en la 18 y la California.
¿Qué tipo de comida van a servir en el nuevo restaurante?
Va a ser un italiano-americano. No queremos competir con Laureol ni con Cactus, pues crear un concepto propio.
¿Y usted va a ser el chef?
Estamos contratando chef. Yo voy a ser el supervisor del chef.
No, pues si no, ya estaría muy ocupado.
Voy a estar ahí, seguramente. Abrir un restaurante no es fácil.
Cuénteme, ya que estamos hablando de eso y que entramos al siglo XXI en historia, ¿no? Pues la pandemia, ¿no? La pandemia fue horrible, terrible, dramático, un momento que todos nos queremos olvidar, pero ¿cómo les afectó ese momento a ustedes como restaurante? ¿Y qué vio usted en la comunidad latina? Me imagino que vio muchas situaciones difíciles en trabajadores, en socios, en proveedores. ¿Qué veía usted?
Sí, fue algo nunca visto, ¿no? Fue una incertidumbre, preocupación. Amigos que murieron, conocidos. Era una cosa terriblemente nos afectaba como seres humanos, ¿no? No solo como el negocio,
claro.
pero preocupados. La sobrellevamos, gracias a Dios, siempre agradecido con la ciudad de Washington que nos echó la mano. A nosotros, pues, todo el que tenía sus cosas en orden, hubieron ayudas extremadamente generosas. Eso lo solventamos. Lo que no solventamos es la preocupación, ¿no? El estrés. Muchos empleados se enfermaron. Fue un momento de preocupación, incertidumbre.
Claro.
Pero salimos al final bien.
Y tuvieron que innovar también, tuvieron que poner más espacios afuera, torres de calentamiento.
Eso era una cosa. Cuando se cerraron los negocios, cerraron, no sé, unos 3-4 días, de ahí permitieron carry outs. ¿Sabe que es otro mundo, es otra cosa? No es fácil.
Claro.
Adaptarse a lo del carreado. Nosotros pensábamos que... Pero no, nos costó. Es otra dinámica, otra cosa. Uno, otro, con la experiencia que tenemos, restaurante, nos llevó tiempo en mejorar, ¿no? Ahí estuvimos, creo que desde el 15 de marzo, por ahí, hasta finales de mayo, cuando nos permitieron abrir los espacios públicos y privados, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, teníamos el parqueo. Entonces lo convertimos en un dining room, en un salón. Eso nos ayudó grandemente porque era enorme. Gracias a Dios, eso nos salvó. Pues abríamos afuera atrás del parqueo. Sentamos, no sé, más de 400 personas.
Claro, quizás, se convirtió en un espacio seguro porque era al aire libre.
Sí, con los 6 pies de distancia
que pedían
y nos adaptamos a todo eso. Y gracias a Dios nos fue muy bien en ese sentido, ¿no? Pero triste de perder parientes, amigos.
Así es. Sí. Así es. Y ya estamos, pues, hemos superado en cierta forma, aunque la pandemia está ahí todavía, pero la vida ha vuelto a la normalidad y las cosas pues ya están a su capacidad, ¿no?
Sí.
Todos los lugares tienen gente.
Sí.
Y sin duda pues su negocio siempre está uno de los más populares en Washington, D.C. Quería preguntarle algo sobre una cosa que usted mencionó antes durante esta conversación y que me parece súper interesante. Usted mencionó que los latinos somos muy humildes en el sentido de modestos.
Sí.
No hacemos como que no mostramos, hey, que yo tengo esto, que yo soy dueño de esto, que yo hago esto. Somos más bien humildes y modestos. ¿Cree usted que eso perjudica a nuestra comunidad en cierta forma? Porque a lo mejor no nos hacemos oír, no hacemos bulla.
Sí, es posible, porque es posible que eso no nos hagamos escuchar, ¿no? Yo soy una persona muy cohibido, no me gusta andar en público. Acepté esto, quería...
Claro.
Que si usted no es historia, usted... Pero yo siempre ando...
Ya.
Yo no ando... Yo soy uno más de los trabajadores de la
Unión. Claro. O sea, no es un Gordon Ramsay, un chef de estos que podría estar en televisión gritándole para hacer un show, ¿no?
Sí, sí.
O un José Andrés, que es una celebridad, digamos, de estar...
Sí,
Ok. ¿No le gusta esa parte?
Esa parte no me gusta.
Ya.
Sí. Y esto, claro, tiene sus raíces, ¿no? Venimos de un sector humilde, pobre de El Salvador, que somos la mayoría, que venimos en los años finales de los 70, 80... Y nos ha caracterizado, ¿no? Por ser personas humildes, ¿no? Que venimos y trabajamos, pero a mí no me gusta andar. Si lo dicen, pues que lo diga otra gente.
Claro.
¿No? Pero yo no. Usted me ve en la Aureole y usted dice: soy un bus boy más que anda ahí, ¿no? Ayudando ahí.
Claro.
Sí, o uno de los gerentes que nos ayuda.
Lo cual tiene mucho mérito porque despacito, sin hacer mucha bulla, ha logrado estar donde está ahora.
Sí, gracias a Dios. Sí, en ese sentido nosotros, y además la humildad también nos ha ayudado a crecer un poco, ¿no? A tener lo poco que tenemos. Han habido casos, digamos, que tienen un negocio, ¿no? Pues de restaurante, otro que le esté yendo bien. Esta gente ya empieza a querer vivir más, a comprar un carro ya del año. Nosotros no, nosotros vivimos en los apartamentos un montón de años. Nosotros no hace mucho compramos carros nuevos.
Ya.
Entonces pasamos...
O sea que tiene el lado positivo, sí, pues no
de... 20 años, no, nosotros no...
Ya.
Necesitamos capital para ir creciendo, ¿no?
Claro.
Para poder construir, en este caso, el nuevo restaurante que se llama Al Fresco.
Ya. Yeah.
Nos dio oxígeno para construir Cactus Cantina.
Ya. Yeah.
Entonces, eso nos ayudó un poco, ¿no? Si nos dedicamos como a chef y andar ahí, eso a veces...
Claro.
Tiene consecuencias.
Claro. Sí. O sea, la conclusión sería sobre este tema, que es bueno de vez en cuando alzar la voz, pero concentrarse en lo que uno sabe hacer y trabajar duro.
Sí, así es, sí. Sí. Pues ahora con tantos años, ¿no? Ya la gente nos conoce.
Claro.
No solo el sector político de Washington nos conoce bien, la alcaldesa, somos conocidos, somos
claro.
Amigos, sí.
Y uno, todo lo ha logrado sin necesidad de decir, aquí estoy, soy el mejor, soy el más grande.
No, ayudamos poquito ahí con algunos candidatos, ¿no? Que no hemos sido compatibles, ¿no? Con Fenty y con Muriel hemos tenido una relación cercana.
Ya.
Pero sin nada, ¿no?
Claro. Por trabajo y por calidad de restaurantes donde se ha caracterizado.
Sí, sí.
Ya. ¿Y qué le diría a los jóvenes latinos, especialmente a los jóvenes empresarios, siendo usted un vivo ejemplo de alguien que llegó y construyó su negocio con garras, digamos, por el trabajo duro? Sí. ¿Qué les diría a los jóvenes hispanos que ahora están tratando de abrir un negocio, sea restaurante o sea construcción, lo que quieran abrir? ¿Qué les diría?
Mire, uno de los que es importante es persistir, ¿no? Van a haber momentos que uno se puede caer. Pero hay que ser persistente, concentrarse, ¿no? En lo que está haciendo, no distraerse con cosas que es fácil de distraerse, ¿no? Los jóvenes, que es fácil de pasar en una discoteca y agarrar otro mundo, fácil, ¿no? Pero hay que centrarse, que al final de eso tiene buenos réditos al final, ¿no? Trabajar duro y enfocarse en lo que está haciendo y no desmayar si fallan algunas cosas. Nosotros en algunas cosas tuvimos que replantearnos, fuimos aprendiendo y esto no nos está yendo como esperamos y replantarse las cosas en la vida, ¿no? Vivir humildemente, ser buen ciudadano, ser correctos en este país. Nadie que la quiera pasar de listo le va a ir bien.
Claro.
Sí, este país es maravilloso en eso.
Claro que sí. ¿Y qué más bien, cómo sería su perspectiva para su negocio en los próximos 10 años? ¿Dónde le gustaría ver a Nabriol Plaza, al nuevo restaurante, a Cactus? ¿Cómo se imagina su negocio en 10 años?
Espero que esté próspero como estamos actualmente, que siga. Obviamente tendremos que pasarlo a la segunda generación. Ya nosotros vamos para ya de salida, digamos.
¿Y usted tiene en su familia personas que van a tomar la posta?
No, me gustaría, sí. Me gustaría que siguieran el camino, ¿no?
Ya.
Aunque el camino de restaurante es difícil, pero tiene su recompensa, ¿no? Es otro mundo. Y el que hemos vivido en este mundo, que hemos, nos gusta, ¿no? Interactuar con la gente. Cada momento no es aburrido, pues siempre hay algo.
Siempre hay alguna situación.
Hay una, sí, de que resolver, que solventar. Y una dinámica, ¿no? No es difícil, digo, estar en una oficina, enfrente de una computadora, haciendo lo mismo. Vaya. Claro, todo es empleo y toda gente le gusta también, ¿va? Cada quien nace con su... Yo aprendí a esto y es lo que ahora no me imagino haciendo otra cosa.
Muy bien.
Y ojalá que nuestras generaciones continúen el legado que hemos creado nosotros.
Excelente. Y la última pregunta que le voy a hacer es, cuando usted quiere celebrar algo, sea el mes de la herencia hispana, celebrar que hizo un buen negocio, celebrar un cumpleaños, ¿cuál es el plato que usted cocina, que le gusta a usted?
Me encanta la carne y me encanta el pescado. Cuando quiero celebrar algo, pues un buen bistec.
¿Asado?
Sencillo, asado, con unas papitas. Sin,
¿es su
sin
plato mayor de celebración?
Sí, y una ensaladita, como se come en Latinoamérica, ¿no?
Ya, yeah, excelente. Sí. ¿Con arroz o sin arroz?
Con las papitas, no el arroz, sino van las papitas.
¿Una de las dos?
Las papitas en slice, ¿no? Las
yeah.
Soteaditas. No son french fries, sino que las...
Sí.
Las... Steam con mantequilla, así.
Wow,
o las redonditas chiquititas, esas con unos vegetales, unos green beans, cosas. Mire, entre más sencilla la comida es mejor, más simple. Sentir el sabor de una buena carne.
La calidad de los ingredientes.
Sí, correcto.
Excelente. Entonces, con eso terminamos ya con hambre de este podcast. Muchísimas gracias, señor Luis Reyes, de Nabriol Plaza, por estar con nosotros y caminarnos por las diferentes épocas de la cultura gastronómica de Washington, D.C. y cómo ha cambiado también nuestra comunidad y la relación entre la comunidad, la cultura y todos los otros aspectos que hacen vivir en D.C. una experiencia increíble. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias por la invitación. Espero que esta plática les sirva a alguien, ¿no? De los que están en el camino de emprender y que aprendan de nuestras historias, que con altos y bajos aquí estamos.
Muchísimas gracias y este ha sido otro de nuestros podcasts hablando con personalidades de Washington D.C. que nos han caminado a través de la historia en esta colaboración entre El Tiempo Latino y la Biblioteca Pública de Washington D.C. Soy Rafael Ulloa y nos despedimos. Hasta una próxima entrega.
That was Luis Reyes of L'Oreal Plaza, wonderful D.C. institution here in the area. Rafael, tell me, what was your takeaway on this interview?
Well, my takeaway is that you need to be flexible, especially for an industry like restaurants. We learned how Luis Reyes and his staff and his team have adapted during the times, from the type of food he started making in the early 80s to the changes he needed to do through the pandemic. So resilience and flexibility, very important attributes to have for everyone.
Excellent. Tell us, as you've engaged in terms of this conversation, in terms of your work with El Tiempo, how does it feel for you to be able to engage in conversations with both gentlemen who have added wonderful value to Washington, D.C.'s history and their story through the arts and cuisine?
It's definitely a humbling experience. I have learned a lot. I'm 5 years D.C. resident, and you hear about like these stories all the time, but now we're hearing about them from them. So it is amazing to have them. It's a luxury to really have them for 45 minutes each to come and talk about like what they saw like so many years ago, how the city has changed. Good news is like both of them think like where we're living now is a better times. So that's good to know.
No doubt. And as a journalist, as the print paper here in Washington, D.C. for and by Latino community, tell us your message as for Hispanic Heritage Month that you like to share with D.C. residents.
Definitely. My message is really like, I will try to summarize it in, you need to like educate yourself and embrace the diversity to progress. So that's actually our motto at El Tiempo Latino, diversity and knowledge for progress. So that's my message for the community. Embrace diversity. Gain as much as you can for knowledge, and that way we will progress. So that's my message.
Wonderful. Rafael, thank you so much for visiting us here at MLK Library. It's been a pleasure having you here in our podcast studio. We definitely encourage those listeners and those who are familiar with MLK or may not have been here in some time to definitely come out and learn how you too, as everyday citizens, can host your own podcast here as well. You just listened to 9th and GL DC Public Library podcast recorded from the studio here at Historic Modernized MLK Library in downtown Washington, D.C.